hace unos días atrás buscando algo que me ayudara a inducirme mensaje, me encontré con un poema, es un poema de Jorge Luis Borges, y voy a leerles una parte de este poema para que nos vayamos identificando poco a poco con la introducción de este mensaje. Él dice así en este poema, dice: yo fui una de esas personas que vivió sensata y profundamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Pero si no lo saben, dice, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, sin una bolsita de agua caliente, sin un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano, dice él. Si pudiera volver a vivir, dice, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría más con los niños si tuviera otra vez, dice, la vida por delante. Pero ya ven, dice, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. He estado reflexionando sobre un tema y traje esta introducción a colación porque si yo pudiera volver a vivir o a retomar el tiempo hacia atrás, haría algunas cosas diferentes. Y una de ellas tiene que ver con la experiencia que viví hace poco con la muerte de mi madre. Antes de que muriera mi madre, ella siempre, en sus angustias y en sus dolores terminales, siempre ella me pedía que yo orara por ella para que su vida pasara al descanso y ella pudiera aliviarse de todo lo que significaban sus dolores y sus pesares. Y yo siempre le decía que yo no podía hacer eso. Sin embargo, el deterioro físico de ella en el último tiempo era cada vez más notorio y nuestras visitas eran cada vez más importantes para ella. Eran tan importantes que cada vez que íbamos mi mamá como florecía y nosotros sabíamos que teníamos que emocionalmente involucrarnos, espiritualmente orar mucho para que mi mamá siguiera con esto, pero aún así, con toda la energía espiritual, con todo, mi mamá después de 2 días bajaba a su nivel físico y se sentía muy mal y nos pedía que por favor le pidiéramos a Dios que su vida se terminara, que quería descansar. Un día me lo dijo seriamente y le dije: mira madre, yo no lo puedo hacer, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Era un día miércoles y le dije: mira, vamos a orar por los próximos 10 días y le vamos a pedir a Dios que si lo tuyo tiene arreglo, que Dios se manifieste en estos 10 días. Y si no tienes arreglo, que Dios lo diga, pero yo no voy a orar ni me voy a poner delante de Dios primero para pedirle esto. ¿Estás de acuerdo?, le dije yo. Entonces ella me dijo: hagámoslo, hijo. Y nos pusimos a orar y le pedimos a Dios sanidad por 10 días. Lamentablemente no pasó nada, pero el día 10, era un día sábado, y mi mamá me llamó como a las 9 de la mañana de ese sábado, y me dice: hijo, ven a buscarme y llévame al hospital porque estoy muy mal. Cuando mi mamá me dijo eso, yo entendí, dije: los 10 días se acabaron hoy, no hay solución. Y partí donde ella, y conversé y le dije: madre, hoy día se cumplieron los 10 días. Mi madre me dijo: sí. Me dice: ya estoy lista. Entonces le dije yo: bueno, hagamos lo que tenemos que hacer. Pero le dije yo no voy a orar para pedir eso. Yo quiero que venga don Saúl, ¿te parece? Y le pedimos a él que converse contigo y que decidamos esto. Y don Saúl fue como a las 10 de la mañana de un día sábado, hace como un poco más de 2 meses. Y le preguntó a mi madre si quería descansar, si ella conscientemente estaba de acuerdo con su petición. Y mi madre conscientemente le dijo que sí. Y nosotros solamente, don Saúl y en compañía, oramos para que Dios hiciera su voluntad con mi madre. A mi madre la llevaron a la media hora que terminó esa oración. Y a los 2 días falleció. Y falleció en paz, tranquila. Sin embargo, tuve momentos difíciles después de haber visto fallecer. Fui el último que estuve ahí, me despedí, le di un beso en la boca, los dos estábamos conscientes de que era una despedida. Y mi madre me miró y me quedé con una sensación, una agradable sensación, pero por otro lado también sentí que yo podía haber hecho otras cosas. Yo parafraseé este poema que les leí al principio y se les voy a leer lo que escribí. Si pudiera volver a vivir con mi madre, puse yo, estaría más tiempo con ella. Le llevaría más películas de humor, porque le llevé películas de humor y en su enfermedad ella se reía grandes carcajadas. Le diría más veces que la amo, oraría más con ella. Le daría todos los días las gracias por cuidarme. Cuando murió mi madre hubo un activo que perdí y fue triste perderlo. Uno tiene todos los días a la madre y la tiene físicamente, pero mi madre tenía algo que lo más seguro que todas las madres cristianas tienen en cuenta a sus hijos. Y cuando mi madre falleció, yo perdí todas las oraciones de mi madre. Y yo soy un tipo que ha tenido algunos problemas de salud y me di cuenta que cuando falleció mi madre, perdí todo eso. Las oraciones de mi madre sostenían a este hijo físicamente bien. Y tuve que aprender a orar, a acercarme a Dios, para empezar a sostenerme por mí mismo. Si pudiera volver a vivir con mi madre, le daría todos los días las gracias por cuidarme. Tomaría más tecitas con ella, la abrazaría más y le tomaría las manos como hacía siempre cuando iba, que le acariciaba y le acariciaba las manos. Tengo una historia que quiero contarle. Había una vez un anciano que había perdido a su esposa y vivía solo. Trabajó duro, como la mayor parte de su vida, pero ya las desgracias lo habían dejado en bancarrota y ya no podía trabajar. Él era un sastre y ya no podía hilvanar una aguja, ni siquiera podía hacer una costura recta. El anciano estaba cada vez más débil y los muchachos, los hijos que tenía, estaban casados y estaban tan ocupados en su propia vida que solo tenían tiempo para cenar con su padre una vez al mes. El anciano estaba débil y lamentablemente los muchachos lo visitaban cada vez menos. Él pensó, no quieren estar conmigo ahora, dijo, porque tienen miedo de que yo sea para ellos una carga. Y pasó una noche en vela, asustado este padre, preguntándose, ¿qué puedo hacer para que mis hijos no me abandonen? Porque así como estoy, voy a morir pronto. Y se le ocurrió un plan. A la mañana siguiente fue donde un amigo carpintero y le pidió que le armara un cofre y que por favor se lo envejeciera. Luego fue a donde un cerrajero y le dijo que le pusiera una cerradura vieja. Y luego fue a la vidriería y le dijo al dueño de la vidriería que por favor tomara dentro del cofre y echara todos los vidrios rotos que encontrara y lo cerraran. Y le pusieron este candado viejo y el señor se llevó este abuelo, este cofre lleno de vidrios rotos y lo puso debajo de la mesa de donde comían. Cuando los hijos fueron a cenar en estas visitas irregulares que hacía, les pasó algo, se sentaron a la mesa y tocaron algo debajo de la mesa y preguntaron, ¿qué es eso? Y el hijo mayor miró y dijo, es un baúl, dijo. Y los otros hermanos abrieron los ojos. Entonces, ¿qué tienes en el baúl? Le preguntaron al señor, al padre. Entonces, no son unas cosas que con los años he guardado. Entonces ellos, los tres hermanos, empezaron a especular y empezaron a decir, mientras el padre iba a atenderlos, iba a buscar las cosas a la cocina, empezaron a decir, el viejo tiene oro y lo tiene escondido debajo de la mesa. Y se volvieron a sentar y le pegaban patadas y todos decían, está pesadísimo, esto está lleno de oro. Entonces comprendieron que debían cuidar a su padre, que debían custodiar a su padre. Y decidieron turnarse y ponerse de acuerdo, y echaron suerte, y adivinen sobre quién cayeron la suerte. Sobre el hijo menor. De los tres hermanos, el menor se fue a vivir una semana a la casa de su padre, y ahí estuvo, y luego vino el del medio, y después vino el mayor, y estuvieron turnándose, preparándole comida a su padre, pensando en que pronto se iba a morir y iban a ser parte del tesoro. Pero las cosas empezaron a pasar. Lamentablemente, el anciano padre se enfermó más gravemente y murió. Y los muchachos le dieron un lindo funeral, un bonito funeral. Se gastaron un poquito más de plata porque sabían que en la casa había un tesoro. Así que tuvieron un buen funeral y todos con la esperanza de poder que la ceremonia terminara pronto. Adivinen dónde fueron, la primera parte, dónde fueron. Fueron a la casa de su padre y se metieron pero raudos debajo del comedor. Y encontraron el cofre de tesoro, se pusieron a buscar la llave, la encontraron, lo abrieron. Y encontraron puro vidrio roto. Y el hijo mayor dijo, ¿cómo es posible que nuestro padre nos haya hecho esto? ¿Cómo nos engaña así? Y el del medio dice y reflexiona, pero hermano, le dice, hemos hecho esto, hemos llegado al punto que nuestro padre ha tenido que engañarnos para que nosotros podamos venir a verlo. Y el menor dice, yo me siento totalmente culpable. ¿Cómo es posible que no hayamos razonado en las cosas que nuestro padre nos dijo, en los mandamientos que él nos dijo que había que guardar? Y el hijo mayor, que era más duro, llegó y dijo, a lo mejor debajo de los vidrios está el tema. Y empezó, y todos empezaron a tirar vidrios para afuera y a tratar de sacarlos sin cortarse, y llegaron y vieron abajo que se veía como un papel, y el grande dijo, ahí está, ahí está. Y había un papel debajo, grande, que decía, con letras muy destacadas, decía, honrarás a tu padre y a tu madre. He considerado este tema importante porque hay dos cosas que uno quiere para toda la vida. Y cualquier persona medianamente inteligente, por decir algo, quiere estas dos cosas. Todos queremos que nos vaya bien, todos queremos prosperar en la vida y todos queremos vivir muchos años. Yo, si les pregunto a todos a ustedes esto, todos me van a decir que sí. No hay nadie que me pueda decir, no, yo no quiero vivir muchos años, yo no quiero que me vaya bien, todos. Y vamos a ver qué es lo que hay que hacer para que nos vaya bien y podamos vivir largos años en esta tierra. Los invito a pasar a Éxodo 20, versículo 12, donde analizaremos en dos escrituras el mandamiento de Dios y su obligación. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? En Éxodo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Dice para que se alarguen, o sea, para que tengas más vida, para que vivas más años. En Efesios 6, del 2 al 3, está la continuación de de este mandamiento. En Efesios 6, del 2 al 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esta escritura agrega dos cosas, que es el primer mandamiento con promesa. Es el más importante de todas las promesas. Dios desea que nos vaya bien y que tengamos larga vida sobre la tierra. Entonces, Dios dice que es el primer mandamiento. Y dentro de los 10 mandamientos, ustedes saben que los 6 últimos mandamientos, está refundido el amor al prójimo. Y este quinto mandamiento es el primero de esos mandamientos. Y Dios lo puso de los primeros porque está interesado seriamente en que como hijos seamos capaces de honrar de la mejor manera que podamos a nuestros padres. Preguntas, ¿honra usted a sus padres como dice la Biblia? ¿Están vivos sus padres? Quisiera ver las manos de, por favor, de los que tienen vivos sus padres. ¿Quién tiene vivo a sus padres? A los que no tienen vivos sus padres, este es un mensaje. Porque hay un Padre vivo, que es nuestro Dios, a quien también debemos honrar. Por lo tanto, esto es un mensaje para todos nosotros. Quiero hacer otra pregunta. ¿Qué hace usted o qué hago yo por ellos en la práctica todos los días? ¿Qué hace usted para honrar a sus padres todos los días? Yo sé que quiere vivir muchos años y quiere que le vaya bien en esta vida, pero en la práctica, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Quiero leer en la Biblia el triste caso de un hijo necio. Quiero invitarlos a Génesis 9:20. Que no tuvo en consideración algunas cosas y que lamentablemente, a través de este ejemplo, vemos que deshonró a su padre. En Génesis 9:20 está la historia, después de que ocurrió el diluvio, Noé llegó y obviamente la tierra se secó y él empezó a plantar, empezaron a crecer los animales, y aquí vamos a ver algo que pasó con él. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Buena idea, ¿no? Yo lo encuentro genial, ¿verdad? Para plantar, pero plantar una viñita para tener vinito. Y dice aquí en el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí está diciendo que no tenía ropa. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, dice, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho el hijo más joven, en este caso Cam. Y dijo, maldito sea Canaán, que era el hijo de Cam. Dice, siervo de siervo será a sus hermanos. Y dijo más, bendito será por el Eterno mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Fíjese que en este breve pasaje muestra una actitud distinta que tuvieron Sem y Jafet respecto de Cam. Al tomar conocimiento de que su padre estaba embriagado y desnudo, ellos tuvieron el respeto de tomar una manta e irse hacia atrás sin ver la desnudez de su padre, porque ver la desnudez de su padre es una deshonra muy grande. Antes lo era y todavía lo sigue siendo. Aquí, Cam, hay un mandamiento en Levítico 18, versículo 7, que estructura todo lo que tiene que ver con la desnudez que podemos ver, pero, o sea, con la que no podemos ver. Y el Levítico 18, versículo 7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, dice, tu madre es, dice, no descubrirás su desnudez. Y aquí vemos que Cam cometió el error de deshonrar a su padre al ver la desnudez de Noé. Cam tuvo una mala idea al ver la desnudez de su padre y ir a publicarla, ir delante de su hermano. Él pudo haber hecho lo mismo. Él tuvo la misma oportunidad, si lo vio, de haber ido y haberlo tapado, y haber no haber recibido esta maldición. Se ganó una maldición mientras sus hermanos fueron bendecidos. Y si ustedes son, si entendemos, la descendencia de Cam, vinieron Canaán y vinieron los Cusitas, y los Cusitas habitaron todo Egipto, toda la parte de Arabia, y ellos son siervos de siervos, fueron llamados malditos en la palabra de Dios, y hoy día son ese pueblo africano, todo por una cosa, porque uno de los hijos deshonró a su padre. Jesús resumió este mandamiento igual, porque para Jesús fue muy importante, como vamos a ver, este mandamiento. Este mandamiento es una piedra angular para todos los que queremos que nos vaya bien. No estamos hablando de cosas a medias. Estamos hablando de cosas fundamentales. Dios está interesado en que a todos nos vaya bien. Y este mandamiento en particular es la llave para que a todos nos vaya bien y podamos vivir muchos años. En Marcos 7, versículo 1, vamos a ver el impacto que causaba Jesús cuando venían a él o cuando Jesús hablaba. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Había un esfuerzo de parte de estos fariseos y de estos escribas, y habían venido de Jerusalén. Y dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, noten, a la tradición de los hombres, dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Le preguntaron a Jesús. Y respondió él y les dijo, hipócritas, les dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y aquí empieza a aparecer cómo debe ser la honra. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lamentos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y aquí en el versículo 10, aquí él ha venido oscilando de mayor a menor, pero él quiere pegar atravesar las mentes de ellos. Y les dice en el versículo 10, porque Moisés dijo, Moisés dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, aquí Jesucristo está hablando palabras fuertes, no está discriminando, dice que este mandamiento tiene mucha historia, pero dice que el que maldiga a su padre o a su madre debe morir irremisiblemente. O sea, no hay doble lectura. Es imposible que un hijo pueda ofender a su padre. Es imposible que un hijo mueva la cabeza en desaprobación por lo que le pueda decir su padre. Deshonrar a un padre es cosa seria. No escuchar la voz de una madre trae condenación. El verbo maldecir que usó aquí Jesús viene de la palabra griega que significa kakologeo, que significa hablar maldad, decir cosas del padre. Muchas veces, y esto pasa en la adolescencia, quizás los padres tratando de formar hijos, hay hijos que respondones y que no lo ofenden a uno de palabra, pero muchas veces se van en la mente diciendo, este viejo, ta, ta, ta. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestro pensamiento. Por lo tanto, no podemos deshonrar a nuestros padres de ninguna manera, ni siquiera maldecirlos, aunque sea con la mente. Para ver un ejemplo, este ejemplo, vamos a ampliar lo que dijo Jesús ahí en el versículo 11. Dice, recuerden que estaba incriminando a los fariseos y a los escribas acerca de este mandamiento. Entonces, en el versículo 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, un fariseo, basta que le diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que hemos transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. La palabra corbán es una palabra que en hebreo significa regalo ofrecido a Dios. Y miren lo que hacían estos fariseos, si eran durísimos de corazón. Ellos decían, si el papá tenía alguna necesidad, si la mamá necesitaba algo, si necesitaban que el hijo les hiciera alguna atención, les pasara un poco de plata o les pasara un poco de propiedad para los padres ir a cosechar a esa propiedad, ir a trabajar en vez de los hijos darle. Ellos decían, sorry papi, es corbán. Yo se lo ofrecí a Dios, es un juramento. Yo lo ofrecí, por lo tanto, yo no te puedo dar nada. Y a Jesucristo eso le molestaba muchísimo. Porque era hipocresía. Por eso le decía que eran hipócritas. Andaban pendientes de lavarse las manos, pero habían inventado ellos un juramento, mandamiento de hombre, para decir, ¿sabe qué? Yo todo lo ofrecí a Dios, por lo tanto no te puedo dar nada, papi. Sorry, mami, sorry, no te puedo dar nada. No te puedo hacer ni un regalo porque todo se lo ofrecí a Dios. Y eso le disgustó mucho a Jesucristo. Era tanto que este juramento incluía increpar al padre. Si el papá venía a pedirle algo, el fariseo, el escriba, podía molesto decirle, está dedicado a Dios esta propiedad. ¿Qué necesita? ¿Y cuál es el apuro? Esto es corbán, padre, ya lo deberías entender. Fue dedicado a Dios. No te puedo dar nada. Nuestro Señor Jesucristo condenó el uso de esta palabra. No era bíblica. Corbán, una ofrenda a Dios, él nunca la pidió. En Proverbios 30, versículo 17, dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, noten, hay dos cosas aquí, todos somos hijos, todos tenemos, aunque tengamos papás, ancianos, aunque tenemos que tener cuenta porque somos hijos, todos, y somos hijos de nuestro Padre en los cielos. Dice, el ojo que escarnece a su padre, que se burla, está diciendo, que hace guiño, que menosprecia a su padre a veces con un gesto, dice, el hijo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué me puede aportar mi mamá? O mi mamá no entiende. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, dos cosas dice. Los cuervos, dice, de la cañada, los saquen. ¿Qué debe sacar los cuervos de la cañada? Los ojos del que escarnece a su padre. Dios dice, no necesitamos gente así. No necesitamos gente soberbia, hijos que no honran a sus padres, dice, y más abajo dice, y lo devoren los hijos del águila. ¿A quién deben devorar los hijos del águila? A los que nos menosprecian la enseñanza de su madre. Por lo tanto, el que mira a su padre y a su madre con desprecio y menosprecia la enseñanza de su madre, merece, dice la Biblia, que los cuervos le saquen los ojos y las águilas lo devoren. ¿Cómo será la relación con nuestros padres? Este es un mal deseo el que estábamos viendo, pero es claro en decir que cualquiera que se burla de sus padres y menosprecia la enseñanza de cualquiera de ellos, los cuervos le deben sacar los ojos y los aguiluchos se lo debían comer. Espiritualmente esto significa que cualquier hijo que ofenda a su padre, menosprecie a su padre, maldiga a su padre o a su madre, va a caer en oscuridad. No van a venir cosas buenas. En Proverbios 20:20 está explicado mejor esto. En Proverbios 20:20 dice, el que maldice, dice, a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, dice, en oscuridad tenebrosa. Cualquiera que no haya tomado en consideración la importancia de este mandamiento, su vida se le apagará. Podrá luchar, podrá trabajar, podrá levantarse todas las mañanas, podrá hacer todo lo que quiera. Pero si no honra al padre y a la madre, su esfuerzo será inútil. Porque Dios dice que se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. En 2 Timoteo 3, versículo 1, dice acerca de la actitud de que han tomado los hijos en este presente siglo, en este presente tiempo. Dice, también, en 2 Timoteo 3, versículo 1, también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán también tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, pero también habrán hijos desobedientes a los padres, hijos que no les interesa escuchar la voz de su padre ni de su madre. Que si los hijos le dicen, hijo, haz esto, algunos hijos dicen, pero yo de nuevo, si me mandaste recién, o hijo, esto, ¿por qué yo? O si lo ven a uno trabajando al sol, no van a poner la ampolleta, el soquete, ni van a barrer. Todos somos hijos y tenemos padres, no importa la edad que tenga nuestro padre, ¿qué tanto lo estamos honrando? La relación más cercana que un ser humano tiene es directamente con sus padres. Y hay muchos hijos que están enojados con sus padres, que no los saludan, que no los llaman. Hay muchos que no han arreglado este conflicto y este mandamiento está pendiente. En Proverbios 30, versículo 11, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendicen. Note la gravedad del problema. Ya no está diciendo Dios, aquí hay una casa que no bendice a Dios, no bendice a padre o madre, aquí no está diciendo, aquí hay una iglesia que no bendice a su padre o a su madre. Aquí Dios está diciendo, hay una generación que no bendice a su padre y a su madre. Y si ustedes se dan cuenta, estaba leyendo un libro, hasta hace 40 años nomás, la mayoría de los hijos obedecían a sus padres y le hacían caso y Señor, les decían Señor a sus padres. Sin embargo, cuando Dios dice, hay generación que no bendice, toda la liberación sexual que se produjo en los años 70, después de la moda hippie, que liberó sexualmente a este mundo, que lo destapó, una de las cosas tácitas que hizo fue, pasó como una tempestad, como un huracán pasó por este mandamiento, lo aplastó. No era necesario honrar a los padres y a las madres. Vida libre. Vivamos libremente, disfrutemos la vida. ¿Y qué nos hemos llenado? De puro problema, familias deshechas, hijos que viven solos, hijos que no tienen un padre, otros que no tienen una madre, familias deshechas. ¿Por qué? Por no guardar este mandamiento. Por no honrar al padre y a la madre. Ya ha habido generaciones enteras que no lo han hecho. Estuve recabando alguna información, estas noticias son desde hace unos 2 meses atrás hasta ahora. En la ciudad de Calama, en el norte de Chile, un hombre de 27 años golpeó con las manos y pies y también con un objeto contundente a su padre de 54 años hasta dejarlo inconsciente. El progenitor tuvo temor de denunciarlo. Los siguientes días se mantuvo recluido en su habitación. Sin embargo, por temor a las amenazas de su hijo, terminó por solicitar ayuda a la policía. Otro hecho ocurrido en la misma ciudad ocurrió cuando un hombre de 36 años encontró a su padre de 76 años en la calle y sin meditar provocación lo atacó con puños y pies. Debido a las lesiones del anciano, fue derivado a un hospital donde las autoridades competentes tomaron el caso en sus manos y detuvieron al agresor. En Perú, un hombre golpeó a su padre de 88 años de edad porque el progenitor vendió una propiedad que el hijo pensaba heredar. El anciano hizo la denuncia del hecho, acompañado de su hija y nieta, en el hospital donde fue atendido. Hay generación que no honra a su padre y a su madre, dice. Y aquí están los ejemplos. Aquí están los ejemplos. ¿Qué significa honrar a nuestros padres? Es sencillo, pero requiere de práctica. Es simplemente darles el debido respeto y la dignidad que se merecen tan solo por ser nuestros padres. El respeto y la dignidad solo por ser nuestros padres. Muchos hijos, antes de honrar a sus padres, lo juzgarán y dirán: pero mis padres no se merecen ninguna honra. ¿Mi papá? ¿Mi mamá? Ellos no se merecen ni una honra, no se merecen mi respeto. Lamentablemente, para todos nosotros, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, coma, para que te vaya bien y vivas largos días. No dice si tu papá es más o menos, si tu mamá es aquí, es acá, no lo dice. Por lo tanto, en la situación que sea, en la situación que sea, debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y la honra debe ser para toda la vida. Algunos casos de alejamiento de los hijos hacia los padres que he estado reflexionando. Uno, ¿por qué los hijos no honran a sus padres? Porque dicen que sus padres no los trataron bien cuando eran niños. Entonces, de grandes, todavía están victimizados, todavía no han madurado y le echan la culpa a sus papás de los problemas que tienen. Como cristiano y en la Iglesia de Dios, ningún cristiano debe tener temas pendientes con su padre y su madre, donde quiera que estén. Deben ir y conversarlo y acercarse y tener una buena actitud hacia ellos. Segunda razón por la cual muchas veces los hijos se alejan de sus padres: porque mi padre o mi madre se separaron cuando estaba yo chico y nunca más los he vuelto a ver. Lamentablemente, como decíamos, la Biblia dice que debemos honrar al padre y a la madre. Y probablemente, si usted está en ese caso, tal vez deba buscar el teléfono, conseguir el teléfono de su padre y llamarlo, solo para saludarlo. La Biblia dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no pensando en el pasado, no pidiendo explicaciones de lo que pasó hacia atrás, sino solamente para saludarlo, para cumplir este mandamiento de honrarlo, de honrarlo. También, una de las razones, y que se da en los hijos más jóvenes, es que dice, es que los papás son súper aburridos y son monotemáticos, siempre conversan lo mismo, entonces ya me da lata ir para la casa de él, me latea tener que ir y pegarme el pique para allá, porque es lo mismo de siempre. Lamentablemente, en amor, deberíamos siempre escuchar a nuestros padres. Y si conversan lo mismo, ¿sabe? Llevemos el tema. Así como llevamos la comidita, llevemos lo que vamos a tomar, llevemos un buen tema. Preguntémosle de su vida, de sus recuerdos, que nos digan cuáles fueron sus mejores momentos en la vida, cuáles han sido los más tristes, para que entendamos más, para que comprendamos. La Biblia dice que en los últimos tiempos, dice, Dios acercará el corazón de los padres hacia los hijos, pero también dice el de los hijos hacia los padres. Y esa responsabilidad nos corresponde a todos como hijos. Debemos volver el corazón nosotros hacia nuestros padres para honrarlo. La primera manera en que se debe honrar al padre y a la madre es obedeciendo. La orden de obedecer a nuestros padres es tan antigua como la paternidad. El apóstol Pablo, ya lo vimos ahí en Efesios 6, versículo 1, dice que los hijos, dice, deben obedecer en el Señor a vuestros padres. Hablando dentro de la iglesia, en el Señor, si sus padres están en la iglesia, ustedes están obligados a honrarlo. Obligados a honrarlo. Dice, y es interesante notar que aquí la palabra obedecer está puesta en el contexto de escuchar. No significa obedecer a ojos ciegos. Dios le está diciendo, mire, si usted es un cristiano y su papá le dice algo, escuche, escuche. No active ese mecanismo de protección, ese escudo, no, escucha, obedezca. Es lo mismo, aquí Dios le está diciendo que un hijo debe escuchar a su padre. Y en general, la voluntad de los padres debiera ser ley para los hijos en la iglesia. Si un hijo le dice a su padre, hijo, haz esto, el hijo debiera hacerlo. Hay una parábola en la Biblia que hay hijos que le dicen, sí, papá, voy, y no van. Y hay otros que le dicen, no, papá, no voy, y van. Y Dios dice, ¿cuál de los dos fue aprobado? El que dijo que no iba y fue. Ahora, los dos le causaron un problema al papá. El primero porque lo ilusionó, diciendo que iba y no fue. Y el segundo porque le dijo que no primero. ¿Cuál debiera ser la actitud de un hijo que obedece a su padre? ir, hacerlo. Y después, si tiene algún tema o no le gustó, conversarlo con su padre. Si encontró dura la tarea, el apóstol Pablo dice, obedecen al Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo, esto es lo correcto. Esto es lo correcto delante de Dios, dice él. Los padres tienen el derecho de pedirle a sus hijos que le ayuden, y los hijos están obligados a someterse a la voz de sus padres mientras sea en amor, porque es una ley natural. Nosotros tenemos una vía derivada de nuestros padres, y es justo y razonable entonces que les retribuyamos como hijos con la obediencia. La obediencia de hijo a padre es una expresión de justicia, es una expresión de equidad natural. Cuando fuimos hijos, nuestros padres nos mandaron y fuimos buenos hijos o malos hijos dependiendo de cuánto obedecimos. Ahora, lo mismo. Con Dios nos pasa lo mismo, todos somos hijos. Y en justicia, Dios está viendo qué tanto obedecemos y no obedecemos. Qué tan buenos hijos somos para Dios. Él lo está viendo. Honrar al padre y a la madre también significa respetarlos. Para honrar al padre y a la madre, nosotros debemos tener en cuenta mucho, tanto las palabras que usamos, como los gestos, el trato que muchas veces le damos. A veces no es lo que decimos, sino es la mala actitud, es la mala onda, es la mueca, a veces de desprecio por lo que el papá solicitó. A veces el olvido, ¿sabe qué? No he llamado a mi padre hace 3 meses. ¿Estará bien mi papá? ¿Mi mamá necesitará una luca? ¿Necesitará que la apoye con su remedio? Entonces, parte del tema tiene que ver el respeto, tiene que ver con no olvidar que están ahí y que necesitan la ayuda. Un cristiano, cuando se trata de los padres, debe decir no a la indiferencia que implica esta relación con ellos. Sencillamente no debemos ofender a nuestros padres bajo ninguna circunstancia. Cuando Jesús explicó esto, dijo en Mateo 15, versículo 4, se lo voy a leer, aunque ya lo leímos, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre y a tu madre, dice, muera irremisiblemente. O sea, para Dios no hay ninguna posibilidad, ninguna, que justifique que un hijo le hable mal a su padre. Ninguna. Sea como sea el padre, Dios dice, muera irremisiblemente. Por lo tanto, el tema es serio. Maldecir incluye toda forma de irrespeto, de desaherirle, hasta mentirle, de denigrarle, hasta gritarle. Dios les pide a los hijos, a todos nosotros, que nuestra relación esté regida por el respeto. También honrar al padre y a la madre significa cuidarlos. Significa cuidarlos. Significa de repente tener que en la práctica hacer algo. Nuestros padres dieron económicamente todo lo que pudieron, nos pagaron estudios, nos alimentaron, nos vistieron, a muchos de ellos nos dieron educación universitaria. Y nosotros a veces, digo, quizás en el olvido como hijos, no hemos sido capaces de devolver en algo lo que nuestros padres nos dieron. Significa cuidarnos. Cuando trabajaba conocí el caso de un gerente dueño de una empresa de la cual yo era gerente. Él era dueño, era socio, por lo tanto tenía mucho dinero y tenía empresas. Y el papá se enfermó, y se enfermó gravemente. Y el hijo le dijo, sí papá, te ayudo. ¿Cuánto va a salir la clínica? Ya, le dijo. Veámoslo en la notaría entonces. Entonces el papá, acostumbrado a que su hijo fuera un canalla, fue a la notaría. ¿Sabe a qué fue? A entregarle el departamento en hipoteca, el departamento donde vivía el papá en hipoteca, porque si se moría el papá, él no quería perder los 2 millones de pesos en el hospital. Quería recuperar la inversión. Eso significa mal hijo. Mal hijo. El apóstol Pablo decía en 1 Timoteo 5:1, decía, no reprendas al anciano, dice, sino exhórtale como a padre y a los más jóvenes como a hermano. Dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, dice, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Aquí está el principio. Hay hijos que están, padres que están solos, que quedaron viudos. Bueno, Dios, si hay familia que los pueda cuidar, Dios le dice, cuídenlos. La iglesia se hace cargo de los que no tienen familia, de los viudos, de las personas. Pero si hay familia detrás, en amor como hijos tenemos que ayudar a nuestros hijos y obviamente comprarles todo lo que necesiten. Honrar a nuestros padres implica nuestras palabras, estar con ellos, hablarles, escucharles, implica nuestra presencia. No podemos toda la vida esculparnos detrás de un teléfono y evitar tener que pegarnos el viaje para ir a verlo. Hay que ir a verlo, hay que estar con ellos. También hay que ir con un regalo. Siempre que vayamos a ver a nuestros padres, sorprendámoslos con un regalo. Llamémoslo, ojalá, todos los días por teléfono, en donde estén. Hagamos el esfuerzo. Hoy día, hasta llamar internacionalmente es muy barato. Hay que honrarlos en todo tiempo. Quiero terminar este mensaje. Quiero invitarlos a Salmos, versículo 50, capítulo 50, con la visión que tiene Dios de este mandamiento. Salmos 50 dice, y vamos a ir concluyendo, dice: el Dios de Dios es el Eterno, ha hablado, dice, y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y aquí vamos viendo que Dios está de todas partes. Él ha hablado y está convocando a la tierra. Dice, de Sión, o sea, de la iglesia, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, dice, y vendrá nuestro Dios y no callará, dice, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Aquí estamos que Dios está juntando a la población de la tierra. Y dice, y convocará a los cielos de arriba y a la tierra, ¿para qué? Dice, para juzgar a su pueblo. Dice, juntadme mis santos, dice, lo que hicieron conmigo, pacto con. ¿Qué dice pacto con? Dice, pacto con sacrificio. Hay cosas que probablemente no sean fáciles de hacer. Pero Dios dice que Él está juntando a sus santos, a los que hicieron con Él pacto con sacrificio. Dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. O sea, Dios está juntando para decir una cosa. Y aquí es donde Él dice esto. Dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, dice. Yo soy el Dios tuyo. Yo soy tu padre, está diciendo Dios. Yo soy Dios, yo soy tu padre. No te reprenderé, dice, por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Dice, no tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos de tu aprisco, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dice, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Aquí está diciendo, mira, voy a empezar a hablar, pero no te voy a reprender. Los sacrificios, siempre los sacrificios eran, los animales morían por un pecado. Y Dios dice, no te voy a reprender por este ejercicio que haces de que pecas y sacrificas animales. No, no te voy a reprender por eso, dice, está diciendo Dios aquí, dice, por estos sacrificios, dice, el versículo 12, si yo tuviera hambre, dice, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber la sangre de los machos cabríos? Dice, y el versículo 14, aquí Dios da en el centro de lo que quiere. Él no está reprendiendo por el hábito que tenemos de expiar nuestras faltas ni de nada. Sigámoslo haciendo, dice, pero, dice, sacrifica a Dios, dice, alabanza. Yo soy tu padre, sacrifícame, dice, alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. E invócame, dice, en el día de la angustia, y te libraré. Y tú, dice, hablándole cada uno como hijo, tú me honrarás. ¿Cómo honramos a Dios? Como padre. Aquí dice, sacrificando a Dios alabanza. Reconociendo todas las cualidades que Él tiene como padre. Pagando sus votos al Altísimo. En el versículo 21 dice, estas cosas hiciste, y yo he callado, dice Dios. ¿Por qué te está diciendo Dios esto? Porque a Dios no lo honraron. Como padre no recibió la honra. Y dice, estas cosas hiciste, dice, yo he callado. ¿Pensabas que de cierto yo sería como tú? Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, los que nos olvidamos de nuestro Padre, no sea, dice, que os despedace y no haya quien os libre. O sea, aquí Dios está hablando firme, firme, firme contra no honrarlo a Él como padre, y de la manera, Él pide de la manera que lo debemos hacer. Dice, nuevamente insiste, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Sin lugar a dudas, hermanos, Dios dice que debemos guardar todos los mandamientos de Él, y que cualquiera que no guarde uno de estos, dice, se hace culpable de todo. Todos nos hacemos responsables de este mandamiento. Debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre de aquí para adelante, hacer lo mejor que podamos, porque es el primer mandamiento con promesa. De todas las promesas que hay en la Biblia, este es el primero. Y la promesa es para que nos vaya bien y para que tengamos larga vida sobre nuestra tierra. Ojalá que este mensaje a todos nos sirva para acercarnos más a nuestro Padre y para acercarnos también más a nuestro Dios, para alabarlo y para honrarlo como a Él le gusta.